Hola Javier.
Hola Axel.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, podcast de cultura, en vivo desde el Estudio 1, en el sur de París, reunidos hoy para hablar de Dalí, última película de Quentin Dupieux. Javier, ¿dónde nos seguís?
Nos seguís en Twitter y en Instagram, en arroba Cosmopodis.
Y te suscribís en todas las plataformas de podcast. Así está saltando, discúlpame. Está saltando como salimos. Si no cumplimos con nuestra palabra de salir cada 2 semanas y salimos cada 3 semanas, te enterás gracias a tu suscripción.
Igual estuvimos muy cautos la última vez y creo que no pusimos una periodicidad exacta, ¿no?
No, yo dije hasta dentro de 2 semanas. Pero bueno, nos mandas mails a cosmopodis@gmail.com.
Te sumas a las multitudes de amigos y amigas que nos mandan correo de lectores a cosmopodis@gmail.com y les agradecemos a todos por sus saludos y sus manifestaciones de alegría por el regreso de Cosmo.
Totalmente, sí, gracias por los mensajes.
Que engrosan además la lista de cosas, así, los pedidos, como si fuéramos DJs.
Sí, temas. Tenemos todo.
Tenemos todo anotado.
Todo anotado. Aviso también por las dudas, esta semana el pasante no chequeó los parámetros del estudio, así que si tenemos problemas de sonido, ya saben de quién es el culpable.
Sí,
Javier.
Publicamos un llamado a nuevos pasantes.
Fuimos
al cine a ver Dalí, ¿con cuántas A?
6.
6 A, espero que haya salido bien. La última película de Quentin Dupieux, uno de los pilares del canon del pod, que fue presentada en el Festival de Venecia en 2023 y que salió en salas en Francia en 2024. Podríamos imaginar como parte de una trilogía imaginaria de películas sobre películas, junto con Réalité y Le Dain. De Dalí podríamos decir aproximativamente, y ya después vamos a entrar en eso, que cuenta la historia de Judith, una joven periodista que tiene un proyecto de rodar un documental con Dalí. El proyecto tiene todo para triunfar. El entusiasmo exultante de un genio caprichoso, el apoyo incondicional de un productor, la voluntad inquebrantable de una farmacéutica devenida realizadora. Pero la realidad, o algo así, se interpone y las peripecias de todos los personajes, incluidas 6 versiones de Dalí, con 6 actores distintos y que después vamos seguramente a comentarlo, son succionadas por una espiral infinito de repeticiones, de conjeturas y de relatos encastrados que permiten expresar uno de los más exquisitos talentos de nuestro querido Dupieux, el de usar la materia de los fracasos y de los intentos fallidos para construir sus triunfos. Axel, en tanto que cofrade de la logia Oiseau, ¿qué pensamos?
Me parece... Ya cosas que no lo dijimos antes en la introducción. En algún momento volveremos a hablar de Argentina. Yo sé que decimos algo. No, por suerte. Lamentablemente.
No quieren que hablemos.
Claro, lamentablemente la gente está como muy ocupada para reprocharnos eso. Pero ya volveremos a Argentina, porque estaba el tema de que. Con qué continuar. Pero bueno, Dalí se impone. O sea, Dalí. Quentin Dupieux se imponía, me parece, porque para que se entienda lo que representa Dupieux, no en el cine francés, sino en la creación en general. Estamos volviendo a hablar de Dupieux después de, creo que 2 años o menos, desde Mandibule, y ya tenemos 4 películas de retraso.
Es cierto.
O sea, podríamos haber hablado... de las, incluso lo habíamos evocado, hacer una especie de deuda, de retomar todo lo que no comentamos.
Claro, Mandibule es del 2020.
Sobre. Bueno, si es del 2020, entonces llevamos más de retraso, Javier. Uh-huh. Entonces no fueron 2 años, me estás arruinando mi metáfora.
No, la estoy profundizando.
pero bueno, Dupieux es alguien extremadamente productivo. En el buen sentido de la palabra, o por lo menos creativo, digamos. Y Está bueno retomar con su última película, aunque podría haber sido quizás no la misma charla, pero una charla interesante también sobre Yannick o sobre Fumé Fetusé o sobre el anterior, que ya ni me acuerdo, increíble, pero cierto. Al mismo tiempo, y estoy haciendo estas introducciones, una especie de presentación de lo que yo pensaba antes de ver la película, pero ya vas a ver a lo que quiero decir. Cuando vi que Dupieux hacía una película sobre Dalí, me preocupó. Porque no me gusta, o sea, no me gusta, no tengo ninguna simpatía particular por Dalí, el artista Salvador Dalí. No me gusta el personaje. No me gusta esos. Sí, no sé, no me gusta la gente que le gusta la pintura de Dalí, si lo puedo decir así.
Que existe gente todavía que le gusta la
Sí,
pintura de
es que
Dalí.
sí, bueno, es que no me gusta eso, la figura de la pintura de Dalí como esa pintura tan representativa del surrealismo, aunque lo sea de alguna manera. Pero bueno, tenía este miedo de que Dupieux, o sea, ahora habiendo visto la película y hablando me parece estúpido, pero a Dupieux, que se lo asocia en general con el surrealismo, no con el surrealismo histórico de Breton, Dalí, etcétera, no con el movimiento surrealista, pero sino como con lo que se supone que sería un surrealismo en el cine, aunque haya elementos de contacto evidentes. Entonces tenía miedo de lo que podía pasar con Dupieux retomando Dalí. Habiendo visto la película, y ya lo hablaremos, Dupieux se. ¿Cómo decirlo? Lo supera ampliamente cualquier tipo de expectativas. Pero sobre todo lo que más me gusta o lo que más me gustó es que Dupieux sigue sorprendiendo. O sea, uno podría decir que con esta productividad, incluso con estos temas que se repiten de alguna manera, o sea, siempre vuelve, tiene unas obsesiones que retoma constantemente, siempre uno tiene el miedo de que algún día deje de funcionar o algún día se convierta en una fórmula o que te aburra o que ya no funcione. Y sigue funcionando, o sea, sigue sorprendiendo. El funcionamiento de las películas de Dupieux me da la sensación que siempre tiene unos elementos comunes, que es ir contra muchas normas del cine, en la manera de contar una historia, la manera de montar una historia, la manera de repetirse, casi incluso retomando imágenes de la misma película. Hasta te diría casi en la actuación de los personajes, o sea, los personajes. Cómo están escritos, pero también la manera de actuar. Quizás con la excepción, algo que sí tiene el cine tradicional es usar estrellas, que esto es algo nuevo que viene ya desde hace varios años, pero que no lo hacía en sus inicios, pero que en los últimos años los actores son actores conocidos y en esta película hay dos de los últimos tres mosqueteros, por ejemplo.
¿Vos querés decir que Marilyn
Manson.
Manson no es un
No, igual es
artista, no es una
cierto.
estrella conocida?
Pero no era un actor, o sea, y era una figura internacional para un cineasta francés, pero bueno. Y quizás hay otro elemento en realidad que también sale, o sea, que también entra en la lógica del cine, que tiene que ver con la duración, aunque es de vuelta, hay también un conflicto en el sentido que uno podría decir, ah, bueno, ir contra las normas del cine hoy en día es hacer una película de 8 horas. Dupieux no hace eso, Dupieux hace películas cortas que también atentan contra lo que se espera una película que sale en cines normalmente. O sea, uno imagina una película 1 hora y media, Dupieux hace películas de 1 hora 10, 1 hora 20 a veces. O sea, que podría ir también contra la lógica de rentabilidad que uno busca cuando compra la entrada.
Estoy absolutamente de acuerdo con eso.
Y me parece que no es inocente eso. Pero bueno, está por un lado toda esta manera de Dupieux de ir contra el cine y al mismo tiempo crear obras que son obras de cine. Estoy diciendo algo obvio, pero es como esta incomodidad que genera, me parece, haciendo películas y al mismo tiempo haciendo cosas que son otra cosa. Siempre es sorprendente y está bueno charlarlo. Y si querés, por una cuestión del contenido, me parece que lo que se interesa a Dupieux es en la manera de justamente alterar el funcionamiento normal de una sociedad o de una persona.
Wow,
¿Viste? Estoy yendo, ya me
ya
estoy
esa
yendo lejos,
hipótesis
pero te estoy
me.
tirando muchas pistas para que después.
No, no, pero me gusta eso. ¿Qué significa eso? No, no lo veía venir para nada.
cuando me parece el ejemplo más es más explícito en Yannick. Yannick es la película anterior, que es la historia de una representación de teatral, o sea, una obra de teatro, en donde uno de los espectadores, en una sala semi vacía, el espectador en el medio de la obra se levanta y dice: no, paren, como esto no me convence, como ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué actúan así? Algo que obviamente no se hace. O sea, uno puede estar mirando una obra de teatro y no le gusta, y si no le gusta se queda callado y se va, o se queda callado y espera el final de la obra para criticarla. Entonces, eso de hacer una película a partir de este hecho, que de todos modos no pasa porque la sociedad en general sobrevive gracias a que la gente respeta estas normas implícitas sin saber por qué, y Javier está haciendo caras porque justamente quizás hoy en 2024 ya eso no es cierto. No me importa.
Ni en Argentina ni en todos los sectores de la sociedad, pero bueno.
Pero bueno, en el fondo lo que le puede interesar, la conexión entre Yannick y Dalí, es que Dalí es un personaje que va también contra estas normas implícitas. O sea, Dupieux no agarra a Dalí como, o en esta película no busca entender el genio, no incomprendido, pero la genialidad artística de Dalí, sino por qué un personaje tan... en el fondo eso, por qué un personaje que va contra todas estas normas es considerado un genio artístico. Te la dejo picando, Javi.
No, muy interesante. No me la esperaba, pero para nada, para nada. Pero sí, está bien. ¿Por qué no? Sí, me gusta. Apruebo. Dos cosas. Uno. Tres cosas. Lo que vos decís de los actores conocidos, me parece que hay eso también. Es como que... cuatro cosas, entonces. Por el precio de tres. Uno. Vos decías... hay algo en la obra de Dupieux en donde uno acepta un patrón de repeticiones, lo disfruta y al mismo tiempo que lo disfruta teme que en algún momento eso no funcione, ¿no? Decías eso, es como... y me parece que ese es el signo como más, más claro de que uno está disfrutando una obra. A mí me gusta con las películas, pero incluso me gusta cuando leo libros, lo que sea... los autores o los realizadores o lo que sea que me interesa cuando y sobre todo y más allá de sus aciertos y sus fracasos. Es como que los fracasos forman parte del goce, ¿no? Y entonces es como con Dupieux pasa eso de que uno está satisfecho de ver que la máquina sigue funcionando y haciendo eso que hace, independientemente de si la película es o no un objeto terminado. Y en ese sentido me parece que uno podría hacer como una especie de propuesta de organización de la filmografía de Dupieux en dos tipos de películas. Con las películas perfectas y los divertimentos.
Sí, sí, está bien.
Y uno podría poner entre los divertimentos Steck, Broncops, Opost, Mandibule, y después, bueno... reconozco que me perdí en Incroyable, Mais Vrai, Fumé, Fait Tousser y Yannick. Me perdí las últimas tres. Pero como todas estas películas que giran alrededor de un género que lo hacen funcionar un poco en vacío y lo hacen como una especie de sandbox, como una especie de campo así de experimentación para ver qué puedes hacer con eso. Y después, al cabo de 70 minutos, por un efecto arbitrario, la película termina. Sí. Ese es como el divertimento de Dupieux. Y después están las películas perfectas, que obedecen como un diseño ya un poco más matemático, algunas más, más programáticas, más orgánicas, más estructuradas que otras, pero en las que uno podría poner Rubber, Wrong, Realité, que para mí es como de todas estas es la más cartesiana, Le Dain,
sí.
Y Dalí. Y Dalí está como, me parece que es con una apariencia de película caótica en sus ritornelos y todo. Me parece que es una película que está muy, muy estructurada. Es una película muy perfecta en su planificación. Y que además tiene esta coquetería casi de ser una cita oblicua. que es lo que vos decías al principio, es como, ¿por qué Dupieux se agarra con Dalí? Porque en el fondo Dupieux, y esto, bueno, no estoy inventando nada, todos los críticos lo dijeron, Dupieux está hablando en el fondo de Buñuel, que es la referencia de cine surrealista que está un poco implícita en la película y que incluso en un cierto momento casi toda la película está estructurada sobre un relato encastrado en otro relato que gira en torno a una escena que Dalí tiene con uno de sus marchands, creo, y de un
No, es su
obispo. Ah,
jardinero.
su jardinero. Su jardinero que lo inventó.
Su
Cierto.
jardinero, que a todo esto no se parece en nada en lo que uno imagina el jardinero de Dalí, es como si fuese un vecino millonario.
Claro, su jardinero que lo invita a cenar e invita al cura, que es como una especie de obispo o de algo así, y en la cena el cura tiene la ocurrencia de contarle a Dalí un sueño, porque sabe que Dalí es un pintor surrealista y entonces le va a dar una idea por si él quiere hacer un cuadro, y esta escena es la que empieza como a devorarse la película. Entonces ocurre una serie de cosas y cada tanto se resetea el relato porque vuelve a la mesa de la cena y entonces dice, y ese fue el sueño que yo tuve y no entendí y vuelve a empezar. Y que obviamente es como, bueno, está todo este procedimiento de Buñuel, que es la referencia implícita de la película, que en ningún momento se lo menciona, ¿no? Pero que está ahí, como es el programa, me parece, de la película, es como la película en donde de manera oblicua Dupieux está como saldando sus cuentas con Buñuel y con el realismo, con el surrealismo, ¿no?
Cuando, no sé si querías ir más lejos
No, no, no,
o
era.
seguir. No, en algún lado mirando, me parece que aparece, supuestamente hay alguien que hace Buñuel en la película, o en los, en, ahora no me acuerdo dónde lo había visto, como que
Ah, mira.
aparecía Buñuel, ahora chequeando en Wikipedia no lo encuentro, así no sé dónde sale, pero sí, cuando yo decía que obviamente Dupieux tiene muchos contactos con el surrealismo, es obvio, digo, no. Esta obsesión por la cuestión del sueño y de de cuánto revela el sueño de la realidad es una obviedad. Pero justamente lo que está bueno es que incluso en el tema de la forma, en una de las escenas que está en el tráiler, está Dalí pintando un cuadro en donde los modelos están deformados como si fuese una pintura de Dalí, o por lo menos uno de los modelos. Entonces casi que se burla incluso de la literalidad del surrealismo de Dalí, para, como vos decís, integrar el surrealismo de Buñuel, que quizás porque el cine es más rico que la pintura, o por lo menos el cine puede ser más... Sí, tiene un contacto con la realidad mucho más ¿cómo se dice? Incomodador que una pintura puede funcionar. Entonces ahí sí el diálogo con Buñuel y con el surrealismo es mucho más, no quiero decir sutil, pero está más conjuntamente presente con la historia de Dalí, digamos, más
Sí.
en la forma.
Después, con respecto a esto del surrealismo, no sé si a vos te pasó lo mismo, pero a mí me pasa con Dupieux y me pasa casi, te diría, cada vez más, que incluso siendo un cine muy rico en procedimientos, me produce una sensación como de absorción y de inmersión en la historia que otras películas, soi-disant, que uno podría decir,
Supuestamente.
supuestamente, claro, supuestamente mucho más realistas, pero que están construidas según como una representación convencional, así, del cine audiovisual, me ponen a distancia, como que la típica historia así, como en donde la pantalla se supone que es como la ventana sobre el mundo y uno ve pasar las cosas con una realidad, un sentimiento de realidad un poco psicologizante. Esas películas me ponen a distancia y yo me siento en el cine y siento que estoy viendo una película, como que estoy viendo algo que está pasando ahí afuera. Con Dupieux tengo la sensación de que el cine me está pasando en la cabeza. Y no, pero te juro. Y por eso te digo que es como una experiencia. En el sentido de que cada vez que voy a ver una película de Dupieux, y cuando salí de ver Dalí, me pasó de recordar, estaba muy contento, y recordé cuando salí de ver Holy Motors, de Carax, y decir que como acabo de tener una, como una experiencia, ¿no? Como, y la película me atravesó, como yo no tenía esta distancia entre la butaca y la pantalla, sino como que hay algo de cómo está estructurada la imagen y la historia que hace que uno tenga esa especie de sensación de que está soñando la historia. Por eso es que esta dimensión surrealista es tan, tan pertinente. Y pensaba como, el cine tiene algo como de inherentemente surrealista, en el sentido en el que es gracioso como está toda esta historia de que Freud nunca le interesó el cine.
No, no
Como
me conocía.
Freud
No
era,
sabía, ¿no?
por una cuestión de época y de formación, como el cine le pasó por encima. Él le interesaba, tipo, Da Vinci, la pintura, él tenía otras referencias. Pero son los surrealistas los que entienden el psicoanálisis y leen a Freud con una fruición y con un interés que el propio Freud no entendió que había como esas conexiones con las posibilidades artísticas, y es como un poco esa generación también en la que inventa el cine de vanguardia, el cine como tipo nada, Buñuel, Man Ray. Es como hay algo ahí en esas posibilidades oníricas de la imagen que existe en una manera de practicar el cine que aparece en esa época, ¿no? Y que Dupieux en ese sentido es como un heredero perfecto de eso, de esa manera de hacer películas y de esa manera de proponer un contrato con los espectadores. No sé si a vos te pasó eso o si era que yo que había tenido un almuerzo un poco fuerte y entonces el efecto que tuvo la película fue un poco más agresivo de lo que hubiera sido si hubiera atacado la sala con tus frugales regímenes alimentarios
Claro,
vegetarianos.
sí, a mí no me. No, no, el desayuno no. Además la vi temprano la película. El desayuno no me había caído mal, así que quizás no fue tan intenso como con vos, pero tres cositas para lo que decías. Me parece igual que Dupieux la conexión con el psicoanálisis. Vos, que sabes más de psicoanálisis, sabrás, pero me. Como que no está, no la, o quizás es muy, por lo menos en Dalí, no sé, pero bueno, no importa, pero con el surrealismo y con el cine surrealista.
O Post es casi la historia de un hombre que analiza un sueño.
¿Cómo?
O Post
Post.
es
No,
casi la historia
bueno,
de un
pero con
hombre
el
que analiza un
sueño,
sueño.
está bien, bueno, sí, el psicoanálisis, está bien. Ganaste, yo te dije que vos sabías. No, pero es que yo digo por ese lado el surrealismo y de Buñuel, la presencia de los sueños o el interés por los sueños y la ambigüedad. Lo que me gustó es esto que vos decías, esta relación con Carax, que no había pensado, pero es muy cierto, me parece que el contacto entre los dos, aunque son cines, no sé si completamente distintos, pero es esto de vuelta a romper con lo que uno no lo que uno espera, pero en general lo que uno recibe cuando va al cine, que es una película de hora y media o 2 horas y media con una historia con inicio, desarrollo y final. Y es por más originales que sean tantos grandes cineastas que
Y
uno puede
casi
admirar
con
o
una
no,
tesis también, con una tesis
claro.
sociológica y valores y
Y sin siquiera entrar en hablar de películas con la estructura, que ya no sé cómo se llama, pero estas estructuras del guión tan perfecta, con el camino del héroe, que en realidad es distinto del que él imagina, pero incluso más allá de eso, en muchas películas de vanguardia se sigue respetando cierta estructura clásica. Y Dupieux no lo hace y Carax tampoco. El otro punto, o lo que me parecía también interesante de Dupieux, cuando vos me decías que lo viste en tu cabeza, te explotó la cabeza, no sé cómo, yo creí, no lo pensaba así, o no tenía esta imagen, pero es cierto que el cine de Dupieux genera una distancia rara con la película, porque primero por esta situación de contar una historia de golpe, salir de la historia y que lo que uno está viendo es lo que alguien está contando, y esto es, de vuelta, un recurso medio fácil, pero que sigue funcionando porque lo explota medio al extremo, con este cura que cuenta un sueño y que parece que se terminó, pero en realidad sigue siendo el mismo sueño que está contando, etc. Una especie de torbellino infinito, y que era algo parecido en Realité y en otras películas de Dupieux. Pero también con los actores. Los actores tienen esto de que sean medios, ya se empiezan a repetir actores. Anis de Moustier ya estuvo en las últimas tres películas de Dupieux, me parece. Incluso cuando son actores que no actuaron con Dupieux, como Romain Duris, que vuelve, yo hace mil años que no lo veía en una película, no sé si... Pero bueno, son actores que uno ya reconoce tanto como actores, que es más, es el, no sé si era de Rivette la frase esta clásica de como una película es un documental sobre los actores, etc. Y es, con Dupieux es muy cierto eso. Como uno ya ve estos actores y uno casi que pregunta como, ¿por qué estos actores que hacen blockbusters franceses que se venden en el mundo están actuando para esta película de una hora que de todos modos le va bien después en el cine, pero esta película que
bueno,
no tiene...
Bueno, le va bien.
Sí,
es bien recibida.
Es bien recibida por la crítica y está en festivales y...
Pero nunca gana nada igual, es como...
Pero Dupieux sigue produciendo dos películas por año.
No, 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 pero digo, no es como... Pero esto también es para volver a lo que vos decías antes, que como no son esos autores que producen obras que son como fáciles de interpretar, que representan una cuestión sociológica, una cuestión de época. Es como son estas películas que, en apariencia, para cierto espectador bien pensante, tienen algo como de ensimismadas, casi de onanistas. Como... Pero eso es lo que también lo que nos gusta. Pero igual me parece que eso que vos estabas diciendo de los actores es una cosa que a mí me parece interesantísima de Dupieux. Y que me parece que es también, forma parte de su, como una de las facetas de su perversión pop, que es de agarrar cosas que están en el mundo y meterlas adentro de su máquina y pervertirlas totalmente. Y entonces, que hace eso con todo. O sea, agarra géneros que son reconocibles y los mete adentro de su máquina, y de repente sale una historia de género que es irreconocible. Y agarra actores que son súper estrellas de la televisión, digamos como un Francella, como... No, no, pero digo, para que,
no, sí,
para que alguien se lo represente, ¿no? Como...
Es como si Darín Francella, y ya no sé, bueno, conozco más actores argentinos, pero...
Sí, no sé, pero como actores que son reconocibles de la tele y del cine más mainstream y comercial, y después lo agarra y los mete en estas historias, les cambia el estilo actoral, porque los hace actuar de una manera un poco como... No sé, pero por hacer comparaciones tal vez aproximativas, pero como una especie de mezcla de la frialdad teatral de un Wes Anderson mercado, mezclado como con la rareza de un tipo un David Lynch. Y entonces vos ves como versiones lobotomizadas casi de estas estrellas de la tele, y que al cabo de un rato esa especie como de estrella lobotomizada sigue teniendo todo el magnetismo que tiene la presencia física de esos actores, y de repente empieza a pasar algo. Como esa estrella, medio como cuando las estrellas en el cielo colapsan sobre sí mismas y se transforman en un agujero negro, es como que esas estrellas de repente se transforman en otra cosa. Y me parece que a cualquier persona que conoce un poco el star system francés, el Le Dain es eso.
Sí.
O sea, que no sé cómo se lo tradujeron al español, Le Dain, como el lagamusa, que está
Jean Dujardin.
Jean Dujardin, que es como el actor así.
En el momento más top de su carrera.
Claro, casi. Jean Dujardin, que acababa de llegar de recibir el Oscar por
The Artist
en Hollywood, y que de repente Dupieux lo transforma en una especie de psicópata, asesino, cripto caníbal. Usando su cuerpo, su voz para este otro personaje, y funciona de maravillas. Y acá en Dalí es increíble lo que hace con todos los Dalí, con Gilles Lelouch.
Gilles Lelouch, para situarlo, Bueno, no tengo comparación posible en realidad, pero es como un actor de derecha. Yo lo resumiría así, es como un actor conocido que hace películas supuestamente serias y dramáticas y que se hace el profundo, pero que en
Sobre
el fondo es
todo
un garca.
de gran público, así como de públicos general public, así
Sí,
como.
sí. Pero bueno, y de vuelta, a mí que me cae mal, Lelouch lo veía, era como, mira qué bien que está en esta película.
Sí, o Edouard Baer, que también está increíble, es como. Y que también están. Y acá casi que hace un poco una especie de, como vos decías, una radicalización del procedimiento, que es agarrar a varios actores conocidos y hacerlos actuar en la misma película del mismo personaje.
Sí, y casi de la, no de la, exactamente de la misma manera, pero de la misma manera. Es como que
Claro.
los seis o cinco o cuatro imitan
Exacto. Y
a Dalí.
los somete a hacer los mismos manierismos, las mismas cosas, y ver qué pasa en esa especie de teatro de repeticiones. Y es fascinante lo que pasa. Y también es una cosa muy parecida con. A mí me pasó lo mismo con Romain Duris.
Sí,
Con Romain Duris, que
que
también.
no hace Dalí.
Que nace Dalí, que es el productor de la película. Que también, como vos decís, es una presencia todo muy reconocible. Que tiene además una presencia física muy especial. Y que aparece en la película declinado en distintas versiones. Es como el productor benevolente que le da todo lo que pide a la periodista, el productor sádico, el productor seductor y abusador, y en todas es igualmente fascinante y idéntico a Romain Duris. Y uno casi uno podría hacer la filmografía de Duris a partir de esas variaciones del mismo personaje, ¿no? Como el Duris que actuó en, ¿cómo se llama? En Exil, esta película
Sí, de como Tony Gatliff.
de Tony Gatliff, o sea, es como el Duris como más de culto, el Duris más comercial de Clapiche, o sea, uno ve todo, el Duris de Battre mon cœur s'est arrêté, de Odiar, o sea, es posible ver justamente todas esas variedades de la estrella en la repetición del mismo personaje. Y me parece que eso es absolutamente un mérito de Dupieux utilizando a estos actores como un material de experimentación.
Es que otro de los temas, cambio de tema, pero que me había gustado viendo la película, es que uno cuando imagina una biografía, un biopic de un artista hoy en día, es el tema, la cuestión extremadamente contemporánea de la separación de la obra del artista. Y en lo que logra Dupieux es no decir no hay que separar la obra del artista porque la obra es el artista, cosa que en el un poco dice, pero tampoco, o sea, no dice eso, pero tampoco dice Dalí era un hijo de puta o Dalí era un buen tipo, nada. Es como Dupieux esquiva la pregunta o esquiva el tema como si no fuese relevante, porque en el fondo es eso. O sea, en la película es Dalí dice algo así, creo que alguien le hace la pregunta y me parece que esto está sacado de una entrevista, ¿verdad? Le dice como, ¿qué lugar ocupa Dalí hoy en el arte? Y dice como, ¿Dalí personaje o Dalí artista? Es como que el personaje de Dalí es parte de la obra de Dalí, y eso Dalí lo sabía, el Dalí Salvador Dalí real lo sabía, y Dupieux se preocupa casi solamente sobre ese personaje, y no tanto sobre el Dalí artista, de verdad. Pero entonces está bueno también que no haya. Uno no esperaba de Dupieux, de todos modos, hacer una especie de film manifiesto sobre defender a los artistas violadores o al revés, separar o condenar o cancelar. Pero no sé vos cómo
No, me parece que finalmente a lo que le interesa a Dupieux es menos el Dalí pintor, aunque le interesa, porque la película empieza y termina con un fotograma que es directamente una forma de carta de amor a la pintura de Dalí, pero bueno. No importa, pero me parece que lo que más le interesa de Dalí, finalmente, es el Dalí narrador. Es cómo Dalí construye un personaje que es Dalí y cómo Dalí inventa algo que, voy a decir una palabra que odio, pero una narrativa alrededor de la cual se construye una obra. Y en eso, como Dalí fue el artista pop, mucho más que
Warhol,
Warhol.
sí.
antes y mejor. Y me parece que lo que ve Dupieux es eso. Dupieux ve a Dalí como un gran narrador. Y como un narrador infinito y preocupado por todos los dispositivos de la narración. Y por eso es que la película, en el fondo, no, digo, la película que cuenta la película, o sea, el documental nunca ocurre. Y uno tiene la sensación de que el cine, todas las películas perfectas, como decíamos, para volver antes en la distinción entre las películas perfectas y los divertimentos, ¿no? Como los divertimentos de Dupieux no se preocupan por lo que están contando, cuentan la historia. Y la historia va y termina y fue algo divertido para él de hacer y para nosotros de ver. Pero esas otras películas perfectas que decíamos antes como Réalité ou Le Temps, siempre son películas sobre la imposibilidad de hacer películas. Y te da la sensación de que precisamente lo que le interesa a Dupieux en esta película es esa especie de obsesión que tiene Dalí por la construcción del personaje de Dalí, que es al mismo tiempo lo que lo construye a él en un ícono, pero lo que finalmente le impide a él construir la historia de Dalí. Como la preocupación, la obsesión, el ensimismamiento de Dalí alrededor de Dalí es lo que hace que todo ese edificio esté permanentemente como derrumbándose sobre sí mismo. Y hay algo en las películas, entre comillas, perfectas de Dupieux, en las películas autoconscientes de Dupieux, que parecen estar como siempre consumidas por dentro, como por el miedo o por la angustia como de no poder existir. Como si hubiera como una especie de preocupación de qué pasa si no se llega a la película. Como si las películas estuvieran siempre como consumidas por dentro por el riesgo de no existir, de no poder existir, de no llegar a existir.
Es que me parece que el cine de Dupieux con este tema de la multiplicación de películas cortas, o sea que Dupieux prefiere hacer muchas películas cortas que una gran obra maestra, porque es eso, me parece que para él, y esto lo digo repitiendo algo que habré leído en una entrevista hace un par de años, pero hay algo así de como que la única manera de vivir es haciendo películas. Como no.
Sí, no, y incluso, no sé, de la misma manera que en otros momentos a muchos, no sé, se podían hacer otras distinciones en el corpus filmográfico de un autor, como, no sé, tipo de sus películas comerciales o sus videoclips, las cosas que giraban, que rodaban para la publicidad y después como sus obras serias. Me parece que hay como en Dupieux una especie de corpus mixto de películas que se hacen por el placer y películas que se hacen como por la preocupación.
Pero también tiene algo así, me parece, no es que Dupieux tiene como su cuadernito con ideas serias y su cuadernito con ideas graciosas. Me parece que es una especie de, son ejercicios que a veces van más lejos y a veces van menos lejos.
Sí, digo,
porque le salen así en el trabajo.
Pero más allá de la cuestión de cuál fuera su voluntad, cuando uno ve las películas hay una diferencia como de intensidad.
Sí.
Hay una diferencia de factura, incluso de sofisticación formal.
Sí.
Está, digo, vos ves Dalí o ves Le Temps y está mucho más escrita que Mandibule,
o
Post.
Seguro.
Que parecen, que por lo menos muchas veces dan la sensación de que están como, son películas como escritas de un tirón.
Sí, sí.
Mientras que estas otras son películas que tienen están imbricadas de manera tal que uno dice, no, acá hubo varias pasadas, se volvió a escribir, se volvió a pensar. Y esa cosa, esa calidad casi rumiante que tiene este tipo de cine, parece estar siempre como invadido por esa especie como de ¿y qué pasa si no pasa, ¿no? Como una especie de posibilidad negativa, ¿no? ¿Qué pasa si no es posible?
Me quiero volver a algo que habías dicho antes. Me parece que el gusto de Dupieux por la pintura de Dalí tiene más que ver con los paisajes así desolados del sur de España y de California,
sí, es cierto,
que con algo de figuras o de colores. Pero bueno, era paréntesis para separar a Dupieux que admiro y a Dalí que
sí, desprecio. Pero tal vez uno podría decir como que Dupieux ve en Dalí una forma de realismo. O ve en los paisajes de California una forma de onirismo.
Sí. El otro detalle, volviendo a tu comparación con Carax, o alejándome de Carax, pero me da la sensación que GPO, y creo que esto alguna vez ya lo dijimos, o lo dije yo, yo lo asocio con todos estos autores de la película corta o de la obra corta y de la variación. Que puede ser tanto Romer, Aung San Suu, que Javier te lo tengo, no sé si tengo mi disco duro, pero la tarea para el próximo Cosmópodis quizás es hacerte media filmografía y que hagamos un episodio de Aung San Suu o César Aira, pero de vuelta es eso. Esto, sí, estas pelis que son al mismo tiempo, no son ejercicios de estilo, pues son obras autónomas y al mismo tiempo una especie de ejercicio permanente. ¿Algo más? Yo sé que tienes algo ahí, un as bajo la manga para que sigamos hablando media hora, Javier.
No. Tengo una mención de honor para Thomas Bangalter, que hizo la música. Hizo la música de
Repetí el nombre porque me parece que nadie lo conoce.
Uno de los Daft Punk.
Claro.
Uno de los Daft Punk, el que tiene el casco.
El casco azul.
El casco plateado con una ventanita horizontal. No el otro que tiene el casco dorado con la luneta vertical. Uno de los Daft Punk hace la banda de sonido de Dalí, sobre todo con una pieza en inspiración vagamente, bueno, ni siquiera vagamente, como de jazz manouche, así, y con un estilo repetitivo que me parece un triunfo también.
Quiero aclarar, antes de empezar a grabar y durante no sé cuánto tiempo estuvimos preparándolo, Javier puso no sé si estaba en repeat o si simplemente la canción es
lo
así.
Lindo es que no te dieras cuenta.
Claro, por eso mi cerebro está quemado. Pero bueno, yo tenía otro comentario que nada que ver, pero obviamente viéndolo a Dalí, uno no puede sino recordar la evocación de Dalí de Jodorowsky en Jodorowsky's Dune, o sea, en el Dune de Jodorowsky, este documental sobre la película que
Dalí
no
iba
hizo.
A ser de los Harkonnen, ¿no? El barón Harkonnen.
No, ese era Orson Welles, me parece.
Razón.
Dalí, no sé quién era.
El emperador.
¿El emperador?
Sí, creo
claro.
Que
sí, porque además aparece poco el emperador en general. Que Jodorowsky cuenta que para él tenía que ser Dalí. Y para convencerlo a Dalí, su mejor argumento, pues no tenían tanta plata en la producción, era que le iban a pagar el salario más importante de la historia en proporcionalmente al segundo de imagen. Entonces su estrategia era filmarlo a Dalí durante un día y después usar 3 segundos, porque lo máximo que podían gastar era tanto. Y obviamente viendo la película de GPO y después viendo entrevistas reales de Dalí, era totalmente coherente. O sea, no,
sí, era una estrategia muy eficaz.
Era, claro, era perfecto. La película empieza, la de GPO, digo. Uno de los primeros elementos es cuando esta chica ex farmacéutica convertida en periodista lo va a entrevistar y cuando ella saca su cuadernito y Dalí le dice, ¿dónde están las cámaras? Y ella dice, no, es una entrevista para un diario. Y Dalí dice, no, bueno, si no hay cámaras no me importa. Y esto lo podríamos haber dicho al principio, pero no importa, lo decimos ahora al final del episodio. Me parece que esto refleja muy, muy bien esta imagen de Dalí. Si querés cambio de tema y aprovecho para comentar Dune 2.
Antes de hacer eso, es como la preocupación por las cámaras, ¿no? Como sí. este Dalí pre-televisión, pre-redes sociales, que está preocupado no solamente porque haya cámaras, porque un periodista de la prensa escrita no sirve, lo que tiene que haber es cámaras, y después cuando llegan las cámaras a él no le sirve, tienen que ser las cámaras más grandes.
Sí. Que esto es una idea del productor.
Casi como
el productor
una
le dice.
Especie de Christopher Nolan. Como tiene que ser como lo más grande que haya y entonces el productor lo quiere seducir con eso. Como vamos a llevar las cámaras más grandes y vamos a llevar 2 o 3.
Y una maquilladora.
Y una maquilladora. No, y ahora sí pasamos
no, era
a
chiste
Dune.
Lo de Dune. No, no era necesario contar. Dune a mí me gustó mucho, pero creo que es...
¿Vos fuiste a verla? Sí,
sí, sí, claro. No, no, Javier, yo no soy como yo cuando comento algo es porque lo vi.
Yo desde que me enteré que Slavoj Žižek comentó Oppenheimer y Barbie sin haberlas visto, se me...
Como, vos ya lo habías empezado
antes. Se me levantó un velo de culpabilidad.
No, Dune 2, leí el otro día que Spielberg dijo que es una de sus... que es ahora no, una de las mejores películas de ciencia ficción que vio en su vida. Yo creo que es una manera de decir que tampoco mira tanta ciencia ficción, no sé qué. Igual está muy bien, no hay nada. Es una película que para mí es imposible comentar. Como está, es como el libro en película, perfecto.
No, ¿voy a tener que ir 4 horas al cine?
No, creo que menos, 2.5, 3.
Uf, mucho tiempo.
Pero uno la ve y siente que ya la vio, en realidad. Pero es porque si viste la 1 y leíste el libro,
claro.
Incluso si no te acordás mucho de qué había pasado, es como wow. Eso es la mejor manera de traicionar a GPA. Terminar. Terminar hablando de John.
Bueno, ¿viste otras cosas? ¿Leíste otras cosas? ¿Qué estuviste haciendo?
Sí. Pero no anoté nada, no estoy listo
para...
No, pero
decime, pues, esto es como el...
Ah, es el momento confesión.
No, y estamos como conquistando el territorio desconocido de la espontaneidad.
No me...
A golpes de machetazos.
Estoy pensando, ¿qué puedo admitir haber visto? No, lo que sí vi, y esto sí, si querés te lo comento ahora. Te pido un par de minutos más.
Todo lo que quieras.
Fui a ver, que lo comento ahora porque ya terminó hace un par de semanas o más, la exposición Añez Varda. Esto lo vamos a poner no en el título, pero en el resumen, como para atraer gente.
Muy digno y confesable.
No, en la Cinemateca Francesa, la última gran exposición así monográfica fue sobre Varda. De vuelta, en la gran tradición de la Cinemateca, hacer exposiciones sobre directores o actores o actrices. En general la de los directores son hombres y actrices son mujeres. Varda rompe con esto, o la Cinemateca rompe con eso, dándole una exposición a Varda. Pero que es pertinente porque me hacía pensar en esto que comentabas vos, no sé qué dijiste hace un rato, sobre la... No, sobre el personaje que se crea frente a cámara. Varda decía algo así como que ella no... Cuando le reprochaban estar tanto en cámara, como mostrarse tanto, ella decía, no, al revés, al aparecer en todas mis películas, yo no me muestro. Mm. No sé si decía eso, pero es algo cierto. Y lo que termina pasando en la exposición es eso. No solamente por conocer las películas de Varda, pero ya ella misma contó su historia tantas veces que la exposición no tiene nada nuevo. Tiene incluso lo más anecdótico que uno dice, ah, mira, qué sorprendente ver esto acá, es una... un pequeño mostrador con el Oscar, el León de Oro y la Palma de Oro, como los premios de Varda que estaban ahí en una vitrina.
Ganó el Oscar, no sabía.
Ganó un Oscar honorario hace un par de años, no hace tanto. Pero una exposición que termina siendo muy decepcionante porque no hay nada, uno no descubre. Al mismo tiempo es una exposición muy linda para la gente que quizás no conoce toda la obra de Varda y como pasa en estas exposiciones que tienen muchas salas, o sea, muchos pequeños espacios de proyección donde se proyectan películas o fragmentos de películas, la gente puede descubrir películas. Pero eso. Y con esto sí te lo comento, pues algo nuevo que lo vi en un documental sobre Varda que salió hace poco. Ahora que falleció ella, pues me da la sensación que es algo nuevo. En distintos lugares, en un documental que salió sobre Varda y en la exposición, se comenta la juventud, los primeros años de vida de como adulta de Varda, en donde convivió con una fotógrafa como pareja lesbiana. O sea, no... que todos dicen, o por lo menos en el documental que había visto, lo decían como Varda nunca lo escondió. Y es como, sí, bueno, nunca lo escondió, pero yo no sé, mira que ella cuenta su vida todo el tiempo, nunca lo contó tampoco, lo contaba poco. Y en la exposición también está y están todas las fotos, y después cuando uno ve las fotos, es cierto que no era para nada secreto. Pero bueno, eso y que estuvo separada Jack de mí durante como 8 años, eso tampoco, esto es, también son como las cosas que uno dice como, verdad, mira cómo lo escondiste.
¿En qué años?
Entre el 76 y el 80, en realidad, o un poco más tarde... Documentaire, es creo que el 76, ellos se van juntos, pasamos de Cosmópolis,
indiscreciones,
cultura a Cosmópolis, claro, indiscreciones. Cuando ellos se van a Los Ángeles juntos, y me parece en el 75-76 se separan. Ella hace Documentaire y no sé qué otra película más, Kung Fu Master, estando sola, justamente estando sola en Los Ángeles. Y se vuelven a convivir cuando él ya está enfermo de una enfermedad desconocida, porque nunca quisieron decir que era SIDA, pero...
Igual ahora que me lo decís, creo que...
Pero claro, momento... vuelve cuando ahí filma Jaco de Nantes.
Jaco de Nantes,
pero bueno, y esto también lo comentan, o sea, lo dicen explícitamente en la exposición, cosa que me parece que no decían, por ejemplo, en la exposición Jacques Demy, que había sido controlada por Varda con mucho cuidado. Eso, para saltar de Dupieux a Freud, a Dion, a Varda. ¿Vos, Javi, qué estuviste leyendo?
Que estuve leyendo.
Vos sí lo tenías preparado.
No, estoy dispuesto a confesarlo. Estoy leyendo muchas cosas, así de una manera un poco ordenada y confesable.
Tengo un anuncio, pero lo dejo para el final.
Y ahora me lo tenés que decir.
El festival, no, que se viene para la gente que está en París, Festival de Cine Latinoamericano de París, el nuevo Festival CLAP, el nuevo, segundo año del Festival CLAP, que no comentamos el año pasado porque estábamos en stand-by, y que sospecho que no comentaremos este año porque yo no voy a estar en París y vos tampoco, pero... interesante proyecto. Ahora no quiero...
Ahora tenés que...
No, porque iba a decir, en París existían o existen dos festivales de cine latinoamericano, el Festival de Cine Colombiano, el Festival de Cine Brasileño, y hace años yo comentaba con una amiga, Clara Luz, que la vuelvo a nombrar, pues como nos estamos colgando de su éxito, pero amiga de Cosmo, invitada en Cosmo hace tiempo ya, investigadora, programadora...
Cosmo, esta máquina de crear...
Puro éxito, puro éxito. La gente que viene a Cosmo después explota. Claire, programadora en distintos festivales, parte de la redacción de Calle del Cinema desde ya 2 años, por lo menos. Y ella forma parte del equipo del Festival CLAP. Y hace 1000 años yo le había dicho, Claire, tenemos que armar un festival de cine argentino. No lo hizo. Vio más grande y está con otra gente trabajando en el Festival de Cine Latinoamericano, que tiene un lindo programa. Y entre otras cosas, paréntesis, que tampoco lo podremos invitar, se presenta una película de Nicolás Torchinsky, de quien no habíamos hablado directamente, pero habíamos hablado de la música de su película anterior, cuando invitamos a Pablo Butelman, músico, a comentar esa composición y hablar de Pan.
Ah, tenés razón.
Pero bueno, hago un comentario largo que es casi una especie de pedido de disculpas.
Y de name dropping.
Pero bueno, pero es para desearles a todos ellos lo mejor.
Sí, me uno.
Te corté en
no,
tu
no, me uno envión. A, me uno a ese saludo colectivo. Hablando de saludos colectivos, antes de que me olvide, en este... nueva sección de Cosmópolis Desordenado, le vamos a mandar un abrazo muy grande a nuestro compositor.
Gracias, sabes que lo estaba recién hablando de Pablo. La música de Cosmópolis sigue siendo desde el primer día la música de Axel Weinstein, que está en Instagram. No me acuerdo cómo es su nombre de usuario, Nix, pero es a.x.e.l.w, me parece, o algo así. Axel, que nos hizo la música hace 1000 años,
Axel,
y nos levanta,
como siempre,
el ánimo cada vez que empezamos a grabar.
Eso. Nada, estoy leyendo muchas cosas. En este momento, entre la pila de cosas que hay en mis distintas mesas de mi casa, lo que más me parece... Estoy leyendo una cosa inconfesable. Voy a decirlo porque es divertido. Estoy leyendo una novela de un escritor frívolo que estoy tratando de atarme la lengua para no decir cosas que me parezcan injustas, de Jay McInerney, que es como una especie de escritor.
Igual lo sé rápido para que nadie sepa,
No,
entienda de quién
no,
habla,
pero
si
no, no, es un
te
escritor
pueden rebobinar,
norteamericano, es un
Javi.
escritor norteamericano que tuvo mucho éxito en los años 80 y 90, que formó parte como de una generación de escritores así importantes de los años 80, de la que formaba parte Easton Ellis, el de American
Sí.
Psycho. Y nada, por una serie de azares tengo esta novela, volvió a caer en mis manos, que se llama The Good Life, que es una novela que McKinnon escribió en el 2006 sobre como el día después del 11 de septiembre en Nueva York. Y es muy loco estar leyendo como una novela del 2006 sobre el 2001 en 2024. O sea, por un escritor norteamericano como en el corazón de la élite de Manhattan, reponiendo en relato y representándose el ocaso y la vulnerabilidad del imperio americano en 2006, además. Es una cosa bastante sorprendentemente interesante.
¿Y por qué lo estás
Por
leyendo si el...
un azar, yo me mudé hace poco y como sabe cualquier persona que tiene muchos libros en su casa, los libros siguen saliendo de cajas
Sí.
y de repente apareció este libro que se ve que en algún momento no sé en dónde lo compré y estaba...
Por lo menos te haces cargo, no estás diciendo que te lo
No,
regalaron
no,
en
no, lo compré, lo
Navidad.
compré. Y no, lo compré porque además había leído una novela suya todavía más frívola. De hecho, justamente me gustan más sus novelas bien frívolas. Leí una novela que escribió en su juventud, se llama Model Behavior, que es una especie de historia de una especie de escritor norteamericano viviendo en Japón en los finales de los 80. No, esta es una novela seria. Y como sé que nunca la terminé, nunca ni siquiera la había empezado a leer bien. Y entre los libros que brotan de cajas olvidadas dentro de una mudanza apareció esta novela y medio que me enganché y la estoy leyendo. Estoy leyendo un libro que me regalaste vos, Une Histoire de la Conquête Spatiale, como una novedad editorial, que es un libro de historia,
Una historia,
una historia
historia de la conquista
cultural, exacto,
espacial.
una historia cultural y política de la conquista espacial con una perspectiva transnacional, publicada por la editorial francesa La Fabrique de Irène Regnault y Arnaud Saint-Martin. Muy interesante, la verdad, que tal vez si después cuando lo termine, tal vez lo podemos charlar en Cosmo.
Claro.
Estoy leyendo un librito, estos libritos que son siempre lindos de comprar, de Alia. Están editados e impresos con toda la voluptuosidad de antaño, en un hermoso papel, con un vaciado de portada, en tinta roja, etc. Un ensayito sobre la moda de un filósofo que se llama Francesco Maggi, que se llama Hors Mode, fuera de moda, porque vos sabés que es un tema que me interesa. Y estoy leyendo como el premio Goncourt de Suecia, que se publicó hace poco en París, que se llama Le Détail, de Ia Genberg, que es una novela interesante. Así que nada, son cosas que están ahí dando vueltas en mi casa.
Yo supongo que lo de la moda y el de la conquista espacial salen
Me
episodios
parece que
algún
sí, es
día, en la
posible.
temporada 10.
Sí.
Cuando los termines.
No, no, sí, eso sí, es material así de conversación en Cosmo.
Para escribirnos
Qué lindo,
y decir que este
volvimos.
episodio fue casi como una película de GPU, dando como un torbellino.
Y ni pusimos un separador de
Y
cuando
era todo un
pasamos a hablar
sueño.
de una cosa a la otra. Nos escribís por correo electrónico a cosmopodis@gmail.com, en donde nos haces todo tipo de sugerencias y nos seguís en las redes sociales como Instagram o ex Twitter, ex en arroba cosmopodes.
Y te suscribís en todas las plataformas de podcast para saber cuándo sale el próximo, porque la verdad, Javier, te lo digo hoy, no sé cuándo vamos a grabar el próximo. Nos vemos en algún momento pronto, en unas semanas.
Nos vemos.
Hasta el próximo.
Chao.
Chao.